Días atrás, desde el Frente Amplio denunciaban que en secundaria había más de 4.000 horas docentes todavía sin adjudicar. El senador José Carlos Maía, que se especializa en temas de educación, señalaba que esta situación afectaba a unos 10.000 estudiantes.
El problema en este caso es que hubo que hacer en muchas circunstancias varias veces las elecciones de horas, se atrasaron con respecto a lo que se hacía antes, o sea, una pérdida de calidad desde el punto de vista de la gestión, y esto repercute evidentemente en que estemos a mitad de año y que tengamos estos problemas.
¿Qué responden a esta situación desde secundaria? Vamos a tener la palabra ahora de la directora general de secundaria. Estamos en línea con la profesora Jennifer Cherlo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Empiezo preguntándole como para ponerle perspectiva, ¿no? Porque si no son números sueltos y no se entiende bien qué significa esas 4.000 horas. ¿Cuál es la totalidad de horas docentes que se entregan por año?
Bueno, nosotros con respecto a este año, a fecha 15 de junio, dimos 316.310 horas. Esa era nuestra proyección, ¿verdad? De esas horas fueron tomadas por los docentes, y en lo que respecta a docencia directa, hay 4.776 horas que no tenemos libre, que tienen dueño, que las tomaron algunas personas, pero que no hemos conseguido suplentes para eso.
Sí, comentemos, ¿por qué se da esa situación de que quedan las horas libres? ¿No? ¿Tiene que ver con licencias por enfermedad, no, por embarazo?
Exactamente. Yo les cuento un poquito cuál ha sido el proceso. No coincido con el senador Maía en que la gestión de las horas haya sido o dificultoso o ineficiente. Al contrario, nosotros en el 2021 iniciamos un proceso de transformación donde dimos en 13 departamentos las horas en forma virtual, que resultó algo muy positivo, y en 6 departamentos llevamos a cabo la elección como siempre, en forma presencial. En este año 2022 nosotros tenemos planificado comenzar en los primeros días de noviembre la designación de horas y llevar a todo virtual en los 19 departamentos, por lo cual muy pronto empiezan las jornadas de capacitación en los diferentes departamentos para que todo esté en tiempo y forma. Yo escuché al senador Maía que decía que había más de 5.000 horas libres y que eso era la ineficiencia del sistema. Comentarles a la audiencia que está escuchando que nosotros en el mes de noviembre, los meses de noviembre y diciembre, pudimos dar las horas a todos los profesores efectivos de todas las asignaturas. E incluso dimos a todos los profesores egresados de Centro de Formación Docente que corresponden a la categoría 2B en la mayoría de las asignaturas entre noviembre y diciembre también. Y en las primeras semanas de febrero terminamos de dar las horas a los profesores egresados pero interinos aún. Quiere decir que recién en la primera segunda semana de febrero lo que comenzamos a dar o a llamar es a aquellos docentes que no son egresados del IPA y que están en de centros de formación docente que están en distintas categorías según el nivel de estudio. Se hizo llamado en febrero, se hizo llamado en marzo. Siempre estuvo operativo el sistema de llamados y, como teníamos carencias en algunas asignaturas, hicimos 15 llamados en los departamentos, 15 llamados especiales. Pero les explico, por ejemplo, en Artigas hubo 6 llamados extraordinarios, en Canelones 6, en Colonia hubo 8, es decir, 15 veces estuvimos sobre los departamentos habilitando llamados extraordinarios de docentes. Y otra de las estrategias que hicimos fue validar listados que había en algunos departamentos, en literatura, en química, en contabilidad, en economía, en inglés, en informática, podría seguir diciéndoles algunas asignaturas más, dándole validez para poder designar a las personas. ¿A qué nos llevó eso? A que nosotros diéramos 316.310 horas al 15 de junio del 2022. Pero nos surge una situación.
Sí.
En estas horas que nosotros dimos, hay 4.776 que corresponden a docencia directa, que fueron tomadas por procesadores ya, pero fueron liberadas. Y le voy a decir las razones por las cuales esos docentes toman las horas pero no las dictan.
Bien.
El 44% es por enfermedad, el 20,48% por reserva de cargo con radicación y en otro lugar. Pases en funciones, un 13%, medio horario por maternidad, un 5%, la maternidad en sí, otro 5%, el pase en comisión fuera de la ANEP, otro 5%, y otros motivos, un 7,19%. Quiere decir que cuando usted dice, pero hay 4.776 horas libres porque no se dieron, porque hay un problema de gestión. No es cierto, señores. Las horas se dieron. Lo que estamos ofreciendo ahora son las suplencias de esas horas y es lo que es difícil encontrar. Por ese motivo, nosotros hoy estamos haciendo un llamado de docente de tutor en línea para otorgar a estos alumnos que están en esta situación o los grupos que no se dieron, un docente remoto, ¿verdad? ¿Esta situación es nueva? No. Yo los invito a buscar prensa del 15, 16, 17 y ver si no encuentran que dice secundaria aún tiene y una cifra mucho más grande para dar de horas. Y lo que es peor, no es que en esa instancia esas horas estuvieran dadas y se estaba buscando suplente. Ni siquiera se habían dado, ¿verdad?
Sí, esas cifras se las manejamos, sí, al senador Maía en la entrevista anterior, ¿no? Casos de, por ejemplo, paros en mayo, abril, de liceos que reclamaban que seguían sin horas. Sin adjudicar, por ejemplo. El senador Maía había manejado distintas cifras, 4.000 y pico, que es lo que viene manejando usted, también en algún momento manejó 5.000, alguna más de 5.000, tiene que ver con algunos cursos semestrales, ¿no? Por lo que entiendo.
Exactamente, mira, tenemos las 4.776 horas que te decía que están ya dadas, pero lo que estamos buscando es suplentes. Hacemos los procesos de llamado y no las toman, porque claro, el promedio cuando te pagan el sueldo en vacaciones, cuando tomás horas suplentes, es menor que si tú tomaras horas interinas. ¿Qué pasó en estos meses? Bueno, comenzó el segundo semestre en los turnos nocturnos, ¿verdad? Y nosotros dimos sobre las 316.000 horas que habíamos dado, 4.223 horas más del plan 94. De esas horas, efectivamente fueron tomadas 3.274 y quedaron 949 que las estamos dando. Entonces, si tú tomás las 4.776 horas, que son todas horas suplentes, más las 949 que estamos en proceso de darlas, te suman 5.275 horas, que supongo que es la cifra que manejaba el senador Maía.
Sí.
Hay algo que es endémico en el sistema. Nosotros generalmente todos los años cubrimos el 99% en esta administración y en administraciones anteriores. Y hay asignaturas que faltan docentes claramente, como por ejemplo, por nombrar una, física, ¿verdad? Y bueno, a veces tiene que ver con que no todo el mundo tiene la formación adecuada para poder dar clase, o a veces hay sueldos más atractivos en otros rubros y las personas optan. Pero no es un problema nuevo. Pero este problema no es un problema de gestión, porque en 5 minutos un docente elegía sus horas estando en su casa, estando en el liceo, en una sala de profesores, o estando como en el caso de lo que vimos, porque lo veíamos a través de las cámaras, hasta en un shopping, ¿verdad? Sin trasladarse, sin distancia, sin largas esperas, y ha sido efectivo ese sistema de horas. Este año pensamos también comenzar tempranamente los primeros días de noviembre y creemos que este sistema de horas virtuales funciona y creemos que la administración ha sido eficiente en la distribución de horas. Porque además a eso que nos hablan de recortes y que hemos eliminado grupos y demás, nosotros hemos, por ejemplo, habilitado un periodo especial de inscripción en marzo, tanto en el 21 como en el 22, y hemos conseguido que 3.000 alumnos vuelvan a nuestro sistema. Hemos creado 140 y pico de grupos para atender a esos jóvenes, viendo dónde había espacios educativos para contener sus trayectorias educativas. Y hay otra cosa. Nosotros, por ejemplo, ahora, hace bien poquito, abrimos el curso bimodal de acreditación, que es un dispositivo nuevo que nuestra administración utiliza, y es una oportunidad para los alumnos que deben de asignaturas de dos cursos hacia atrás, y te explico. Yo estoy en tercero y debo de primero, estoy en cuarto y debo de segundo, estoy en quinto y debo de tercero, y estoy en sexto y debo de cuarto. Entonces, ¿qué pasa? No puedo continuar en mis estudios. Nosotros, para retener a los estudiantes en el sistema, los vamos a buscar, digamos, en cada liceo, y en estos días, 390 estudiantes en esa situación de 65 liceos, se formaron 52 grupos con tutores en línea y comenzó el curso bimodal de acreditación, ¿verdad? Es decir, sí, lo hacen a través de un curso intensivo de 8 semanas con un tutor en línea, y donde hemos tenido más inscripciones es en matemática, con 151 alumnos, en física y en historia. ¿Qué queremos con esto? La permanencia y la continuidad. Estamos llamando a alumnos que ya fueron promovidos en el 19 y en el 20 y que de repente están afuera del sistema, los fuimos a buscar desde los liceos, formamos los grupos, están en este curso, y la oportunidad es que salven para que el año que viene puedan seguir con sus estudios normalmente. Y pronto arrancamos con el curso de acreditación para alumnos de cuarto año. Y te explico lo siguiente.
Sí.
De primero a tercero tú tenés la posibilidad de acreditar al año siguiente la asignatura, o también tenés la instancia de examen. Cuando llegas a cuarto, la instancia de acreditación no existe por la reglamentación vigente. Entonces nosotros hicimos un curso de acreditación de 8 semanas, también con tutores en línea, para que el alumno de cuarto pueda acreditar lo que debe de tercero y de esa manera culmine el ciclo básico. La verdad que estamos contentos con eso, porque logramos cubrir 52 grupos con tutores en línea, 390 estudiantes que vamos a asegurar que se queden con nosotros, y decirles además que nosotros en noviembre del año pasado, cuando históricamente en otras administraciones lo máximo que se daba de horas de tutoría eran 3.000 o 3.700, nosotros dimos horas de acompañamiento en diciembre, 3.023 para los liceos de tiempo extendido. Y empezamos con las tutorías por proyectos dando 7.000 horas, entre las cuales también involucramos el curso bimodal y el curso de acreditación. Así que fíjate que a lo que dimos habitualmente le sumamos 10.023 horas. Y eso para nosotros es una buena noticia. Es una buena noticia para el docente que tiene más trabajo y posibilidades de optar y de elegir, y es una buena noticia para los estudiantes que están más contenidos en sus trayectorias educativas.
Bien, pero vuelvo a lo que decía usted hace un rato, ¿no? Como que era un tema endémico, decía usted. El otro día Maía usaba la expresión, usaba la expresión estructural. Como ese remanente, podemos decirle ahora, que todos los años quedan, y que probablemente no son las mismas, ¿no? Se van regenerando, de repente un profesor vuelve al trabajo y ese curso recupera a su profesor, pero hay otros profesores que a su vez en otras horas diferentes, en otros liceos, como que se va renovando, ¿no?
El problema va rotando.
Eso, digamos. Eso mismo, esa es la palabra. Pero acá le tomo algunos mensajes de oyentes que cuentan, ¿no? Por ejemplo, este es un mensaje de Patricia, que dice que su hija está en primero de liceo, ahí en el liceo del Parque Rodó, y se está muy preocupada por todo lo que faltan los docentes. Dice, ¿cómo recuperan los chiquilines esas horas perdidas? Se pregunta. Acá también Laura de Las Piedras dice que su hija está en segundo de liceo, en lo que va del año no ha tenido idioma español, la profesora está de licencia médica, cada vez que se reintegra lo hace un día y se certifica por más. Los padres ya protestamos por la situación, pero nos dicen que no hay solución, dice. Acá este otro caso dice Anastasia, en el Liceo 66 de La Teja, el grupo sin física, y así seguramente haya más, ¿no? Como decíamos, es un caso estructural, es un tema estructural. Yo podría mencionar mi experiencia personal como alumno. Recuerdo en cuarto de liceo, durante buena parte del año no tuve profesor de física, yo por ejemplo, ¿no? Y lo que puedo decir de esa experiencia personal es, yo física no aprendí. Entonces me imagino que estos chiquilines que están ahora probablemente tampoco estén aprendiendo esas horas que se están perdiendo, ¿no? Entonces, decir que es un tema estructural explica por qué ocurre, pero ¿qué se hace para solucionarlo? Porque al final de cuentas son estudiantes que están perdiendo horas y que están perdiendo aprendizaje. ¿Estas cosas que usted está mencionando le parece que van en esa dirección de paliar, digamos, la situación?
Bueno, son unos muy buenos dispositivos para proteger las trayectorias de los alumnos, en primer lugar, ¿verdad? Segundo, nosotros una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia es trabajar colaborativamente y en equipo. Y una de las cosas que hemos hecho es trabajar con UDELAR. Nosotros hemos abierto periodos especiales de marzo y abril para los alumnos, de manera de facilitar el ingreso a la facultad, y estamos tratando de estudiar esta situación para ver cómo se puede hacer para resolver con alumnos de los centros de formación docente y además con algunas pasantías a nivel de UDELAR, de manera de poder cubrir ese 1% que año a año se viene arrastrando desde hace muchísimos años y que es un problema estructural, como dice usted, pero para ver si podemos bajar esa brecha, ¿verdad?
Que esos dice que alumnos que estén estudiando para profesor pueden cubrir, hacer como el rol de suplente, digamos.
Y sí, porque el asunto es, por lo menos apelamos a gente que está con formación, que está en tercer nivel, está en un nivel terciario, perdón, y eso hace que puedan ir adentrándose, digamos así, en la carrera docente más rápidamente. Pero hay algo que los oyentes destacaron, y es la falta de los docentes, ¿no? Es decir, tengo profesora de idioma español, pero falta mucho, se pasa de licencia médica, cuando vuelve un día y vuelve a sacar licencia médica. Bueno, esos son asuntos que vamos a tener que estudiar a nivel del CODICEN y a nivel más estructural en clave ANEP, porque creo que en secundaria se da muy claramente esas cuestiones de que se repiten las licencias médicas una tras otra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que ver también de trabajar conjuntamente con Departamento Médico de la ANEP para ver cuáles patologías realmente son verdaderas, reales y atendibles y cuáles se han hecho como una costumbre. Pero, a ver, nosotros las horas las damos, pero la gente pide licencia. Entonces, ahí, cuando yo pido licencias cortas que no llegan a un mes, prácticamente no puedo llenar esas suplencias porque no da el tiempo, el titular regresa, se presenta en el liceo y vuelve a pedir licencia. Entonces, las licencias que son de más de un mes, nosotros tenemos más posibilidades de cubrirlas. Las que son de un mes o menos de un mes, es difícil cubrirlas.
Porque el profesor le conviene más agarrar más horas, dice,
claro,
que va por ahí.
Entonces, primero, que no le conviene agarrar una suplencia que es a término. Y segundo, que después estructuralmente en su liquidación anual va a cobrar menos que si tuviera horas interinas. Nosotros estamos estudiando todas esas situaciones porque lo que queremos es ver dónde hay que ajustar o qué mecanismos podemos implementar para que los alumnos verdaderamente no pierdan clases. Digo, también pierden clases cuando hay paro, ¿no? Y en definitiva a veces ocupan liceos que son en zonas más vulnerables y dejan a esos alumnos sin clase.
Eso es otro tema. Va por otro carril.
Sí, es otro terreno, por supuesto, pero lo que te quiero decir es que claro que me preocupa y me preocupa mucho, porque siempre lo dije así, me preocupa el derecho a la educación de los hijos de los trabajadores, sencillamente porque yo soy hija de un trabajador y la educación hizo la diferencia en mi vida, ¿verdad?
Acá tengo un mensaje también de Carla del Cordón, que es docente del Centro de Consejo de Formación Docente, y preguntaba, dice, ¿por qué no se coordina con el Consejo de Formación en Educación? Dice, pues eso también retrasa la toma de horas. Dice, si un profesor toma en secundaria y luego en formación docente, en general pide licencia en secundaria y ahí también se generan vacantes. ¿Eso también lo tienen
interesante
diagnosticado?
Lo que dice Carla para explicar en general. Ustedes saben que nosotros tenemos ese sistema de que primero elige formación docente. En el año 2020, cuando nosotros ingresamos a la administración, pedimos muy especialmente que primero eligiera formación docente porque toman esas horas y después lo que toman en secundaria es minoritario porque obviamente formación docente paga mejor el costo de las horas. ¿Qué pasó en el 2020? Y en el 2020 pasó que hubo un montón de expedientes jurídicos por un concurso que se había hecho por la administración anterior que estaban sin responder y se descubre que hay un montón de expedientes pendientes, entonces tuvimos que esperar que Formación Docente pudiera resolver jurídicamente esos expedientes y prácticamente tuvimos que salir casi concomitantemente la elección de Formación Docente y la elección de secundaria. Lo ideal es esto, que Formación Docente salga primero, salimos nosotros a continuación, UTU y primaria. El año pasado lo hicimos así, hubo algún inconveniente, pero nosotros continuamos adelante. Este año tenemos pensado que, bueno, que las cosas van a estar más aceitadas, pero en el 20 no se dio por problemas de personas que plantearon reclamos jurídicos, y eran un montón de personas. Entonces, Formación Docente vio retardado su acto de elección de horas debido a esas cuestiones. Y entonces nosotros no pudimos esperar a que Formación Docente terminara porque podíamos, digamos, de alguna manera, comprometer el acto de elección de horas. Entonces, lo tuvimos que hacer concomitantemente y ese año en sí hubo algunas renuncias que otros. Pero es cierto, lo ideal en el esquema es que arranque primero Formación Docente y sigamos los otros subsistemas.
Bien, llega algún mensaje más contando algunas experiencias también de esto que estamos mencionando. Por ejemplo, acá este mensaje es de Aníbal, que dice, bueno, el caso de él, su hijo no tuvo química por más de un mes, dice, porque la profesora se jubiló y secundaria no pudo nombrar suplente hasta el cese, luego de que finalizara la licencia generada. No sé, me imagino problemas burocráticos que se pueden dar.
Burocráticos sí, pero jurídicos también, ¿verdad? Porque hasta que tú no decretas que el cese está aceptado y la fecha tiene, es decir, la persona se toma la licencia previa que tenga porque se la toma. Entonces se retira un mes antes, pero su cese real sucede en junio, ¿verdad? Entonces yo tengo que nombrar a partir del 1 de julio, porque no puedo nombrar a alguien que está ocupando un lugar, no puedo tener dos titulares de un grupo. Y no es una cuestión arbitraria, es una cuestión jurídica y reglamentaria que hay que respetar.
Entiendo. Hay un tema de fondo que usted mencionó que era la falta de docentes en algunas áreas, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, bueno, tiene que ver con algunas cosas de, como decíamos, ¿no? Licencias cortas, que después el docente vuelve, se vuelve a ir. Evidentemente el tema tiene varias aristas, pero algo que usted mencionó era, en algunas áreas faltan docentes, creo que mencionó física, si no me equivoco también ocurre en inglés, en matemática. ¿Qué se puede hacer para buscar una solución a eso? ¿Incentivar de alguna manera que se reciban más profesores en esas áreas? ¿Es viable? ¿Es algo que ustedes se han planteado también?
Y bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en coordinación, como les decía hoy, con CFE y UDELAR, ¿verdad? Pero sí, debemos pensar en apuntar a promover el egreso. Una cosa interesante que pasó en la pandemia es que ustedes saben que en formación docente se inscribían una cantidad X de alumnos, pero concurrían una cantidad muy baja de alumnos, de verdad, antes de la pandemia. Lo que nos pasó ahora es que se inscribieron, quizás hasta minoritariamente, pero concurren muchísimos más alumnos que antes de la pandemia. Y eso es interesante porque eso implica que al concurrir muchos más, seguramente vamos a tener la suerte, y espero que sí, de que haya más egresados. Es como decirte, se inscribían 10.000, asistían 4.000 y egresaban en conclusión mucho menos. Ahora se inscriben 8.000, pero te concurren 7.000. Entonces vimos que uno de los fenómenos que pasó con esto de la pandemia es que formación docente tuvo una columna de alumnos que se sustentaron en el tiempo en el tema de la asistencia, ¿no? Es decir, no que se inscribieron y nunca fueron, no, se inscribieron y fueron. Así que tenemos esperanza que en estos próximos años tengamos más egresados, sobre todo de esas asignaturas, y seguir trabajando con UDELAR para promover pasantías. Nosotros trabajamos con UDELAR en un proyecto que se llama Progresa, que son alumnos de la facultad que dan clases de tutorías a nuestros alumnos. Y bueno, creo que la educación debe ser una política de Estado. La educación es responsabilidad de todos y en principio debemos seguir trabajando interinstitucionalmente para poder ir resolviendo los problemas que venimos teniendo desde hace mucho tiempo.
Bien, y Charlo, cierro volviendo a ese audio que escuchábamos primero del senador Mahía, que él apuntaba problemas de gestión, usted ya rechazaba, como que no creía que no iba por ahí, y ya hizo toda una argumentación al respecto, pero me quedo con un punto que él mencionaba, que creo que faltó comentarlo, que era, él decía que hoy se ha reducido la cantidad de grupos, por lo tanto hay más estudiantes por grupo, y por lo tanto cuando faltan profesores, hay más estudiantes que se quedan sin clase, porque son más simplemente los que están en el aula. ¿Por qué se da eso de que apuntaba el senador, como que hay más cantidad de alumnos por grupo?
Bueno, yo le voy a contestar con cifras, por decirle, ¿no? En primer año, en el 20, había 26 alumnos, hoy hay 27. En segundo había 25, hoy hay 26. En tercer año había 26, hay 26. ¿Ah? En cuarto año había 28 y hay 29. En quinto año había 27 y hay 27. En sexto año hay 21 y hay 22. Entonces, la diferencia no es sustancial ni hay grupos superpoblados. Una cosa que yo quisiera decir. Yo tomé en el año 2020 con un déficit de 301 millones de pesos de la administración anterior, ¿verdad? Tuve que hacer priorizaciones del gasto, optimización del gasto, cerré 2020-2021 con un déficit cero y voy camino a cerrar el 2022 con déficit cero. La Dirección General de Educación Secundaria tiene 3 años de déficit cero, todo el mundo tiene trabajo, se están dando 10.023 horas de tutorías para proteger las trayectorias de los alumnos y creo que eso se traduce en términos generales en hacer una buena gestión, porque se está gastando el dinero de los uruguayos en forma seria y en forma responsable. Yo no puedo tener grupos de 4 alumnos en los turnos nocturnos o diurnos que me salen un costo de 2 millones anuales si no tengo alumnos. Y una cosa que tiene que saber el senador Mahía es también el índice de la natalidad, cómo ha venido bajando año a año en este país, al punto que hay estudios de organizaciones que están diciendo que para el 2030 vamos a tener problemas hasta con educación inicial y primaria por los bajos nacimientos. Nosotros, donde hay alumnos, hay grupos. Eso se lo puedo asegurar. Y a veces lo que se confunde es que cuando hay grupos asignaturas que trabajan sobre todo en el turno nocturno, yo tengo, por ejemplo, 90 alumnos inscritos. Pero no, tengo 90 alumnos inscritos para un cuarto. Y yo digo, qué barbaridad, 90 alumnos en un salón no entrarían, pero yo los inscribí para cuarto. Pero a literatura van 20, a matemática van 15, a biología van 14. Todo eso me suma 90 alumnos, pero no es que estén todos concomitantemente en el salón. Es difícil de explicar. Estoy tratando de ser lo más clara posible para que la población lo entienda, pero yo vuelvo a lo mismo. Hay horas dadas, hay muchas horas de tutorías que contemplan a los alumnos que trabajan por proyectos y han salido proyectos interesantísimos. Como nunca se hace un módulo de introducción y se le da todas las pautas, los profesores tienen materiales en los liceos, en casa, hay repositorio, hemos hecho hasta cursos manuales para educación bimodal en su momento, manual para tomar exámenes en forma virtual, se ha trabajado mucho para contener a los alumnos. Y vuelvo a decir lo siguiente, la gestión 2021-22 cierra todo este proceso con déficit cero. Y para mí, déficit cero, trabajadores con horas, docentes, trabajando en el aula con proyectos y alumnos que están atendidos, eso se traduce en una buena gestión.
Profesora Jennifer Cherro, directora general de secundaria, bueno, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Chao, que andes bien.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.